Gloria a Dios, que Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Quién está alegre en esta noche? La mitad de la congregación. ¿Y los demás están tristes? Porque estamos considerando la epístola del gozo. Todavía. Regocijados, otra vez os digo regocijados. Dice el hermano Pablo, le decía a los hermanos filipenses, mientras él estaba, como decía el pastor la semana pasada, ¿verdad? Allá en el hotel, en el hotel Regency. Estaba él pasando unas vacaciones en un tour all inclusive, en el hotel Embassy. Estaba él en la prisión. Estaba en la prisión escribiéndole palabras de ánimo a la iglesia, palabras de exhortación, dejándole saber cuán gozoso estaba él cada vez que pensaba en ellos, sabiendo lo mucho que se sacrificaban ellos para que él pudiera recibir algo en su tiempo de angustia, de dificultad. Sin embargo, sus ojos estaban puestos en Cristo Jesús, y eso es lo que le permitía estar con el regocijo que sentía él. Así que el día de hoy estamos considerando, o la noche de hoy más bien, estamos considerando el penúltimo estudio en el Evangelio, en la Epístola a los Filipenses, Unidos con Firmeza, es el título del estudio de hoy, el estudio número 12. Estamos considerando el final del tercer capítulo de esta carta y el principio del cuarto capítulo, del capítulo 3, versículo 17, al capítulo 4, versículo número 9. Amén. Y noten ustedes, todos los estudios de esta carta han enfatizado primordialmente en una cosa. ¿Qué es esa cosa? Una palabra que se repite en casi todos los estudios. Unidad, unidad. Y hemos definido el término y vamos a continuar definiéndolo y aplicándolo a nuestra vida como iglesia. Así que aquí tenemos los versículos que vamos a estar considerando. Versículo 17 del capítulo 3 al versículo 9 del capítulo 4 en la Epístola a los Filipenses. Ahí sí lo corregimos, que la vez pasada y la anterior estaba mal. En versículo número 1, el capítulo 4, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Así que hay una exhortación bien seria para la iglesia. Te bendiga, varón. Aunque somos ciudadanos de los cielos, estamos expuestos a divergencias, falsas enseñanzas y ejemplos indignos. Nuestra responsabilidad es permanecer firmes, unidos contra los enemigos de la cruz de Cristo. Y vamos a estar hablando un poquito sobre eso en esta noche, ¿verdad? Ese concepto que trae Pablo, que es el de los enemigos de la cruz de Cristo. Y seguramente, ciertamente, si existían en aquellos tiempos, en estos tiempos, también existen. No han dejado de existir, y dice la palabra, que por siempre, hasta el final, van a existir estos individuos que son enemigos de la cruz de Cristo Jesús. Así que los objetivos están directamente ligados a lo que acabamos de mencionar, que tiene que ver directamente con el mantenernos unidos, firmes contra los enemigos de Cristo, y demostrar firmeza en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, respecto a defender las verdaderas enseñanzas de Cristo. Y esto es algo que en estos tiempos cada vez se hace más difícil. Porque el mundo quisiera que nosotros cambiáramos nuestra manera de pensar. Porque ellos piensan que es una filosofía, que es un estilo de vida, y que nosotros pudiéramos ser más flexibles respecto a cómo tratamos con las personas, y deberíamos abrir nuestro panorama para recibir otros tipos de personas. Y que somos demasiado exclusivistas. A veces esa es una acusación que se hace, con tal de buscar tergiversar cuáles son las enseñanzas que se hacen en la iglesia del Señor. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que continuar predicando la palabra tal cual está en la Sagrada Escritura, no cambiando nada, ¿verdad? Ni una tilde, ni una i será cambiado de este sagrado libro. Son cuatro los puntos que vamos a considerar a través de este estudio. Primeramente, la necesidad de estar firmes. La necesidad de trabajar unidos, la posibilidad del gozo continuo y la posibilidad de elevados pensamientos o de pensamientos elevados. Así que esas son las cuatro cosas que vamos a estar considerando y seguramente usted ha hecho su asignación para la noche de hoy, ¿verdad que sí? Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo debió haber leído. Ya, pero anteriormente, en otras ocasiones, hemos leído la Epístola a los Filipenses. Eso no es excusa para no haberlo leído para esta noche. Pero para la próxima, pues sáquese un tiempito. La próxima, va a ser las últimas porciones del capítulo número 4. Y saque un tiempito para que lo pueda leer y de esta manera usted pueda contribuir. De todos modos, esta noche esperamos que todos podamos complementar lo que voy a estar diciendo yo, de manera que todos podamos ser bendecidos de parte y parte, ¿verdad? Vamos a ver esto. Una preguntita. ¿Qué condiciones permiten sentirnos unidos dentro de la estructura familiar y de la iglesia? Para que una familia, usted dice, esas familias son bien unidos de ellos. El amor, dice la hermana Lorian. La confianza. ¿Qué otras cosas? El respeto, la mansedumbre, amor, confianza, respeto, mansedumbre. La paz. ¿Perdón? Así que todas esas cosas son necesarias, ¿verdad? Son condiciones necesarias para poder vivir en unión. En Puerto Rico hay un decir que se dice muchísimo, dicen juntos pero no revueltos. ¿Qué quiere decir la gente cuando dice eso? Muy bien, ¿verdad? Hay una diferencia marcada dentro de ese grupo de personas. Están allí, pero no son la misma cosa. En la iglesia de Dios no debe ser así. Y la primera estructura que consideramos es la estructura familiar. Porque en estos días está de boga este asunto de la familia disfuncional. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una familia disfuncional? Que no funciona. Exacto, que no funciona. Y en un momento habíamos dado un, yo no sé si habíamos dado el ejemplo de los Simpsons. Que unos muñecos que enseñan por la televisión, que pues como muñequitos, muchas veces dejan que los muchachos los vean. Pero esos muñecos no están creados para los niños. De hecho, ni los adultos deberían verlos. Ese es el típico ejemplo, o el ejemplo de una la familia disfuncional. Así que la familia en Cristo es llamada a estar unida. Y es necesario que para que eso exista, existan las cosas que ustedes han mencionado, pero todos sabemos que hace falta algo esencial. Hay algo que es esencial para que la familia permanezca unida. Y eso es el temor a Dios. Así que si en el hogar se teme a Jehová, en el hogar se ha recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ese hogar tiene mayores posibilidades de mantenerse unida. Y digo mayores posibilidades porque cada uno tiene que ponerle su parte. ¿Verdad que sí? Porque nosotros sabemos que somos creyentes, pero nosotros no somos infalibles. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tenemos que tener constancia precisamente de eso. En el hogar hay una estructura. Según nosotros vemos en la palabra, si esa estructura se respeta, entonces la familia puede funcionar bien. Si se permite que el padre sea el que liderea ese hogar y la madre es su ayuda idónea y los hijos y la esposa están sometidos a la autoridad de ese padre, entonces el hogar debe funcionar bien. Si ese hombre está sometido a Cristo Jesús, a Dios. Es necesario que esas cosas funcionen. Y hay muchas personas que pueden escuchar esto y pudieran decir, pero ese es el típico mensaje machista, ¿verdad? Y esa es la retórica que Satanás quiere que se utilice para corromper el núcleo familiar. Meterle ideas en las mentes a las personas de que tiene que haber este choque, esta guerra entre los géneros, ¿verdad? Entre los sexos. Los hombres somos más importantes, no, las mujeres somos más importantes, no, que si somos iguales, mire, Cada cual tiene su función. Y en el hogar es necesario que haya comunicación, que haya respeto y que cada uno esté sometido primeramente a Cristo Jesús para que pueda haber una familia funcional. ¿Y en la iglesia? ¿Qué condiciones deben imperar para que haya unidad? Claro. Lo mismo. Así que es necesario, ¿verdad? Y esto muchas veces nos parece como si fuera algo que a veces pensamos que todo el mundo debe saber eso. Y a nosotros nos consta que eso no es así. Nos consta que en muchas iglesias, en muchas congregaciones y en la iglesia a nivel mundial hay muchas diferencias. Entonces hay muchas ideas encontradas, ¿verdad? No solamente respecto a cómo es que se adora, sino respecto a la interpretación de la palabra, a lo que son los fundamentos. Entonces entran los aspectos del ser humano, como la necesidad del protagonismo. Hay quien quiere ser exaltado. Y sabemos que esas personas, el Señor los desprecia. Porque quien único se merece honra y gloria es nuestro Señor. Y en la iglesia, no obstante, existe una estructura, hay un liderato. La congregación, sometida primero a Cristo Jesús, pero hay un orden. Hay una persona, quien debe ser el líder, el pastor, es quien liderea. Entonces todas las demás personas caen dentro de la estructura de la iglesia según sus funciones. Ahora, esto muchas personas a veces lo ven, ¿dónde es que yo caigo dentro de la jerarquía? Y lo ven más como un asunto vertical. ¿Dónde es que yo caigo? Mientras más alto yo estoy, más importante yo soy. No funciona así en la casa de Dios. En la casa de Dios hemos nosotros aprendido que somos todos partes de un mismo cuerpo y cada parte de ese cuerpo es esencial. No hay parte del cuerpo que esté sin función. Amén. Así que aquí nadie es amígdala. Se le quitan las amígdalas, le quitan el apéndice, aunque yo estoy seguro que el doctor me dice, no, pero eso tiene una función. Pero hay personas quienes le quitan la amígdala, le quitan el apéndice y puede estar lo más bien. Mira, Clara, está lo más bien ahí. Ella la operaron cuando tenía un añito y allá tenía un apéndice extra. Y ese fue el que le causó problemas. Y de una vez que le tuvieron que abrir, le dijeron, vamos a quitarle este apéndice de una vez, no vaya a ser que le dé problemas. Y se lo quitaron. Y ahí está, gloria a Dios. Está lo más bien. Así que el estudio de hoy enfoca principalmente en eso, en cómo es que nosotros podemos mantener nuestra firmeza en la unidad, cómo debemos mantenernos firmes, unidos, combatiendo a aquellos quienes se oponen a la cruz de Cristo Jesús. Vamos entonces a las porciones que vamos a leer. Primeramente, la necesidad de estar firmes. Filipenses 3:17 al 4:1. Le voy a pedir a alguien que lo lea bien fuerte. El micrófono está por ahí. El micrófono está aquí. José Luis quiere leerlo.
Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.
Gloria a Dios. Saben ustedes que muchas veces, ¿verdad? Repite Pablo, él le llama amado, el amor, ¿verdad? Que se puede notar en las palabras que él utiliza para este grupo de personas. Esta idea, si la podemos llamar así, de imitar a Pablo, como él dice, es algo que se repite en distintas cartas, ¿verdad? En Primera de Corintios, si vamos al capítulo 4, versículo 16, él dice, por tanto, os ruego que me imitéis, a los corintios, y más adelante se los dice nuevamente en el capítulo número 11 de esa misma carta. Dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Estas son palabras mayores, ¿verdad? Cuando usted dice imíteme, ¿habrá algún sentido de soberbia en esas palabras? ¿A usted le parece? La hermana Miriam dice que no. Vemos a través de sus cartas, ¿verdad?, que él no era soberbio. Entonces, ¿por qué él puede decir que lo imiten? Vimos nosotros en el capítulo 11 de la primera de Corintios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A quién está imitando él? Precisamente, ¿verdad? Si ustedes necesitan saber qué Cristo demanda de parte de nosotros, mírenme. Yo estoy imitándolo a él. Esas son palabras mayores, decimos nosotros, porque sabemos nosotros que nosotros fallamos. Sin embargo, deberíamos andar de la manera pensando que las personas nos están mirando a nosotros, buscando un ejemplo a seguir. Amén. Cuando la gente ve el pescadito que usted tiene en el carro, dicen, ahí va un aleluya. A usted lo ven saliendo de aquí, ahí saben, estos, ¿cómo que se llaman esa gente? Bautistas. Ahí salen los bautistas y salen a la calle y la gente está, ah, el de la van blanca, déjame verlo. Y él sale por ahí lo más bien, chévere, no sé, lo encuentran ahí en la número y van, ah, mira, este muchacho yo lo he visto, ¿dónde es? El de la van blanca, sí, ah, de los aleluya. Y la gente está siempre, cuando menos, el momento que menos usted se lo piensa, hay alguien que lo identifica a usted con la obra del Señor, para la gloria del Señor y para su gloria sea. Así que, aún nosotros no diciéndole a las personas que nos imiten, ellos van a estar buscando las cualidades en nosotros que realmente nos hacen dignos de ser imitados. Por lo tanto, es necesario que nosotros nos conduzcamos de la manera digna del Evangelio. Y asimismo Pablo le exhorta a los hermanos en Filipo. Por lo tanto, él le dice que lo imiten a él. Dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Estaría él hablando de los demás compañeros que habían andado con él. ¿Quiénes eran estos? Algunos de ellos. ¿Perdón? Epafrodito, ¿ah? Nabé, Epafrodito, todas estas personas que anduvieron con Pablo. Y él dice, ¿ustedes recuerdan estos que están? Timoteo, ¿ah? Clemente. Así que estas personas quienes la gente identificaba con la obra de Cristo Jesús, él dice, a esos también imitar. Seguramente cuando Pablo puede certificar que ellos son ejemplos dignos a ser imitados, entonces quiere decir que su testimonio estaba claro. Así que nuevamente, mi exhortación, según lo que entendemos de la palabra, es que es necesario que cada uno de nosotros que estamos aquí en esta noche nos propongamos, como lo hemos estado haciendo, y cada día aún más, según transcurre el tiempo, procurar mejorar nuestro testimonio, estar claros, ser transparentes, poder reflejar a Cristo Jesús en todo lo que nosotros hacemos, aún cuando pensamos que nadie nos ve. Y sobre todo, cuando pensamos que nadie nos ve. En todo momento, estar nosotros claros respecto a lo que estamos haciendo, a lo que estamos pensando, a lo que estamos hablando, todo lo que nosotros hacemos, respecto a todas esas cosas le tenemos que rendir cuentas al Señor. Y todas esas cosas, a veces no solo sin saber, están siendo evaluadas por las personas quienes nos rodean. Así que es necesario. Así que él hace esa exhortación a la iglesia. Entonces, de ahí parte a hacer una denuncia y a hacer una advertencia. ¿Cuál es esa advertencia que presenta Pablo en la próxima porción? No, no, antes, el versículo 18. Se está yendo muy adelante. Amén. Exacto. Él habla, él dice, mira, por ahí andan dos o tres, son unos poquitos. Las ocho nada más. Por ahí, es que yo todavía estoy fañoso, quizás me está saliendo un monótono. Después del versículo 17. Dice, andan muchos. Hay muchas personas que andan por ahí. Y él dice, de esta misma gente que le estoy hablando ahora, en otras ocasiones también les dije, muchas veces, andan muchos y muchas veces les hablé de ellos. Y fíjense el sentimiento que expresa él en la próxima cláusula. Y aún ahora lo digo. ¿Por qué? La triste condición de esa persona y esa gente, ¿cuánto daño pueden causar entre aquellos quienes están procurando seguir a Cristo Jesús? Imagínese usted, usted está en un lugar perseverando. De pronto, las personas se convierten a Cristo Jesús. Están comenzando a aprender y vienen otras personas trayendo unas ideas que no son propias del Evangelio. Para ese tiempo habíamos dicho que existían los gnósticos. Y estos gnósticos, sí, entre ellos estaban los gnósticos. Y seguramente había unos que traían unas ideas, ¿verdad? Que decían, pues el cuerpo es malo, es pecaminoso. El cuerpo es todo malo. Entonces, tú estás compuesto de cuerpo y de alma. Tu alma es buena, o sea, tu alma es espiritual y le pertenece al Señor, pero tu cuerpo no hay manera de que tú lo puedas domar en las ideas de ellos. Así que, no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, eso se queda. Por lo tanto, bebe, come, haz lo que sea, y eso no importa. Entonces, de esa manera, ellos iban abogando en contra de la ley y corrompían el evangelio completamente. Entonces Pablo dice, y se los digo llorando, porque yo veo que estos charlatanes, disparateros, se meten a la iglesia y carcomen, cambian el fundamento que está enseñado, que es Cristo Jesús, y que es necesario que tan pronto nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús, andemos en buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano para nosotros. José, de hecho, hay un grupo de gnósticos que ellos se anuncian por ahí, hay unos papeles que a veces ponen en los carros, y gnósticos de qué sé yo dónde, creo que hay un grupo en Mayagüez y no sé dónde más. Y sí, es una filosofía que todavía sigue viva y sigue carcomiendo. Sí, ciertamente, ¿verdad? Pues no están todos los que son, ni son todos los que están. Estoy de acuerdo. Hay muchas personas quienes no practican fielmente lo que el Señor nos enseña. Y por eso es que es necesario congregarse los días que tenemos estudios bíblicos. Por eso es que es necesario orar perseverantemente. ¿Claro? Ese es peor todavía. Pero sí, sí, pues ese es totalmente blasfemo en todo el sentido de la palabra. Y eso tendrá que rendir cuenta ante el Señor. Así que Pablo presenta el peligro de esto y los llama. Les dice claramente, digo nuestro pastor, Dios te bendiga, varón. Enemigos de la cruz de Cristo Jesús. Enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué enemigos de la cruz de Cristo? Amén. Así que esa gente eran anticristos. Son anticristos, ¿verdad? Pero no es el anticristo, pues estamos hablando, ¿verdad? De otro, pero sí son anticristos, se oponen a la enseñanza de Cristo, se oponen a la verdad que es Cristo Jesús. Así que, sin embargo, Pablo subraya la finalidad de ellos. Y entonces esto lo podemos ver desde dos perspectivas, cuando él dice el fin de los cuales será perdición. Ese fin, hay personas quienes lo han visto como, pues lo que va a suceder a ellos, ¿verdad? Esa va a ser la repercusión de sus acciones sobre sus propias personas, sin embargo, también su finalidad, su objetivo. todos aquellos quienes hayan creído en estas personas y se hayan dejado embaucar, serán perdidos. A todos aquellos quienes no reciban la verdad de Cristo Jesús y les escuchen a ellos, en vez de escuchar la sana doctrina, el fundamento, pues, serán echados a perder. Cuyo Dios es el vientre. Entonces aquí entramos en la carnalidad. Aquí estamos hablando de los individuos quienes sirven a el cuerpo, sirven a la sensualidad, se conforman al mundo y no sirven al Señor. El vientre, ¿qué ilustración es esa? Porque dicen cuyo Dios es el vientre. Bueno, los placeres. Y ahí pensamos, ¿verdad?, que es solamente comer, pero es todo lo que tenga que ver con los deseos de la carne, la glotonería, estaban diciendo por ahí. Así que, exacto, así que todos los borrachones, todas las personas quienes se encargan solamente del cuerpo, de la sensualidad, de los placeres, esos son los del vientre. En Puerto Rico había una expresión que decía las personas que son pancistas. ¿Verdad? ¿Lo qué? Eso nunca lo había escuchado, pero también aplica. Y cuya gloria es su vergüenza. Y noten ustedes, aquí tenemos algo que parece ser contradictorio. ¿Por qué vergüenza? Exacto. En la eventualidad, el destino de ellos va a ser la perdición. Por lo tanto, todas aquellas cosas que ellos entienden les hacen bien, y todas las cosas por las cuales ellos bogan, todas las cosas por las cuales ellos dan su vida, por los placeres, por todo lo que hemos mencionado, todas esas cosas son las que le van a llevar a esa perdición. Por lo tanto, su gloria viene a ser precisamente su vergüenza, su caída, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de parte de nuestro Señor que es contrario a eso último que dice Pablo? Que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué es lo que dice Cristo Jesús que es opuesto a esto? Amén. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Las cosas del cielo. Así que, más nuestra ciudadanía no está aquí. Seamos diferentes a estas personas quienes están buscando lo terrenal. Nosotros somos distintos a ellos. Tenemos que actuar como que no somos de aquí, como que somos de otro sitio. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y no estamos hablando de que en las nubes, por allá en la cima de una montaña, el cielo al cual se está refiriendo Pablo, está claro aquí, ¿verdad? Yo creo que eso no tenemos que ir sobre ello en mucho detalle, pero por si acaso hubiese duda, el cielo es donde nosotros vamos a morar con el Señor, ¿verdad? Es ese cielo y tierra nueva, que es en la presencia de nuestro Señor. Así que ciudadanos del cielo es ciudadanos de la presencia del Señor. Esa nueva vida que nosotros tendremos, que será eterna en el Señor, de ahí somos nosotros. A mí me enviaron un mensaje en, yo creo que fue hoy, estaba verificándolo y tenía que ver con una persona que estaba en el hospital y tenía una enfermedad terminal, y le dice: doctor, ¿qué hay? ¿Cómo es después de la vida? El doctor lo mira así y le dice bien bajito, le dice: yo no sé. Y él le dice: pero usted es cristiano y usted no sabe contestarme esa pregunta. El asunto es que ahí, en ese momento, al doctor, pues, como que le refrescaron la memoria. Y él tenía la puerta sujeta, y él escuchaba el perro de él, que estaba al otro lado. Dentro del cuento este, imagínense un perro dentro de un hospital. Era un lugar quizá allá en no sé dónde. Abre la puerta, y entra el perro y le brinca encima. Y él dice: ¿ves? Mi perro estaba al lado de allá, pero él no estaba seguro de qué era lo que se iba a encontrar aquí dentro, pero sí sabía que su amo estaba aquí. Él dice: yo no te podré describir todas las cosas exactamente como van a estar allá, pero sí, si tú has aceptado a Cristo Jesús, tú puedes estar seguro de que tú irás al cielo y que te vas a encontrar con tu amo al lado de ella. Para mí es suficiente yo saber que cuando yo pase de esta vida hacia la vida eterna, me voy a encontrar con mi amo. No sé, ahí dentro de esa historia, pues entendemos por lo menos lo que es la esencia. Todos nosotros podemos a través de la palabra entender qué es lo que va a suceder después de ahora. Obviamente no con todos los detalles, ¿verdad?, que nosotros sabemos, pero sí sabemos que vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Así que nuestra ciudadanía sabemos que está allá en la presencia de Él. Y sabemos que Él es el dueño de todas las cosas y que nos está preparando lugar allá. Los filipenses, ¿sabrían qué era eso de ser ciudadano de otro sitio? ¿Tener una ciudadanía prestada? ¿Seguro? ¿Verdad? ¿Y los puertorriqueños podemos entender algo de eso sin entrar en política? Sí. ¿Verdad? Con todos los derechos y deberes que eso conlleva. Así que, ¿la ciudadanía del cielo conllevará en sí derechos y deberes? ¿Cuáles son algunos derechos que ustedes piensan hay en ser ciudadano del cielo? La vida eterna. Ese es. Amén. El Espíritu Santo de Dios. ¿Otros derechos? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Perdón? ¿No te oigo? Un cuerpo renovado. Amén. La herencia. Así que pudiéramos seguir mencionando. ¿Y habrá algunos deberes dentro de esa ciudadanía? Servir fielmente. ¿Ser? Ser ciudadano. Pero ser ciudadano, ¿qué deberes tiene? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Ser fiel, obediente, ser santo. Todas estas cosas tienen que ver con nuestro testimonio, ¿verdad? David. Predicar la gran comisión. Así que no es solamente decir somos ciudadanos del cielo, es saber qué es lo que realmente conlleva eso. Y Pablo les estaba explicando, y estas personas dirían, nosotros sabemos lo que es eso, es ser ciudadano de otro sitio y nosotros estar aquí. Hay unas cosas que se espera de nosotros, puesto que nosotros somos ciudadanos de ese lugar. Cuando usted es ciudadano de un sitio, y usted visita otro lugar y usted está allí de extranjero, usted representa ese lugar del cual usted tiene la ciudadanía, ¿verdad? Estábamos hablando ahorita sobre qué es lo que la gente ve en nosotros. ¿Estaremos viviendo nosotros una vida digna del Evangelio? Esa es una pregunta para que cada uno de nosotros meditemos en ella. ¿Seremos nosotros dignos de ser imitados en la obra para la cual hemos sido llamados? Eso es una pregunta sobre la cual tenemos que meditar. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo, de Cristo. Así que, bien importante. Ahora, Clara estaba mencionando algo que es promesa para cada uno de nosotros. Ya este cuerpo pecaminoso que nos tiene prisioneros aquí en la tierra, si pudiéramos utilizar esa expresión, ¿verdad? Un poquito trágica esa expresión. Pero la realidad es esa. Para nosotros poder transitar sobre este mundo, nosotros estamos circunscritos a este cuerpo, ¿verdad? Estamos limitados a este cuerpo. Este cuerpo nos limita a muchas cosas. Una promesa que nos da la palabra es que Jesucristo, nuestro Salvador, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya por el poder con el cual debe también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que todas las cosas, todos los sufrimientos y todas las limitaciones y todos los padecimientos que sufrimos nosotros en este mundo, puesto que tenemos este cuerpo, ya no tendremos que preocuparnos por ellos cuando Cristo Jesús venga por nosotros. Y por último, comenzando el próximo capítulo, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Noten ustedes los calificativos que le da Pablo a la iglesia. Dice que ellos son su gozo y su corona. ¿Qué implica el que ellos sean el gozo de Pablo? Él está preso, le está escribiendo desde la prisión. Cada vez que él piensa en ellos, ¿Qué sentirá él? Más que alegría, ¿verdad? Amén, eso es un orgullo bueno, ¿verdad? Esa es la paz que usted siente cuando usted sabe que usted está haciendo lo que usted fue llamado a hacer. Cristo Jesús, ¿a qué nos llamó a nosotros? A la reconciliación, y puesto que estamos reconciliados con Dios, mientras estamos aquí, desde el momento que somos reconciliados hasta que el Señor venga a buscarnos, ya sea porque muramos o porque Cristo Jesús haya venido a buscarnos, ¿en qué se supone que nos ocupemos? En nuestra salvación. Amén. Y eso implica muchísimas cosas. Si nosotros sabemos que nos estamos ocupando en nuestra salvación, entonces nos sentimos en comunión con Dios. Sabemos que le estamos agradando. Y eso es un buen sentimiento. Pablo, como parte de la obra que Dios le dio el privilegio de hacer, pudo alcanzar almas en Filipo. Y cuando él piensa en ellos y piensa por nombre, me imagino, ¿verdad? Vendrán todas las caras, fulano de tal y allá, cuando estábamos hablando y recuerdo las preguntas que hacía y el interés que demostraba y la pasión con la cual hablaba y veía el potencial que había en los hermanos, pienso yo que él diría, gracias Señor por darme este privilegio, gracias porque yo veo que todo lo que tú me has dado ha sido de beneficio para la obra que tú me llamaste. Y hay fruto en ello. Esa es la corona de la cual él está hablando. ¿Sabes? El premio que él recibe es poder ver que hay fruto en la obra que realizamos. Y nosotros como iglesia, ¿podemos ver fruto en lo que hacemos? Amén. ¿Qué ustedes ven? Esta iglesia, esta congregación, ¿qué hemos hecho nosotros? De lo cual nosotros podamos decir, gracias Señor, nos diste el privilegio y podemos ver que estas cosas son de fruto, que nuestro esfuerzo está rindiendo un fruto. ¿Podemos ver eso? ¿Ah? El mero hecho de que estamos juntos nosotros en esta noche, como dice José, es evidencia de ello, ¿verdad? Que estamos perseverando. Otras cosas que pudiéramos nombrar que son fruto o producto de la lealtad. Las personas saben que nosotros perseveramos aquí juntos, y lo que decía José ahorita va al centro de lo que hemos estado discutiendo desde el principio: la firmeza en la unidad. Es necesario que estemos firmes, que estemos unidos en un mismo sentir, y precisamente eso surte su efecto en la vida de las personas y en los mismos hermanos. Yo puedo ver frutos de la obra que Dios nos ha dado en mi persona. Yo puedo ver el crecimiento espiritual en otros hermanos, y cuando uno ve, uno dice gracias Señor, porque podemos ver eso, y eso es parte de la corona que Dios nos da. Gloria a Dios. Y de eso también está hablando Pablo. Vamos a ir sobre tres preguntitas. Si todos los creyentes le imitaran, y esto es para que usted lo considere, ¿estaría la iglesia dando un buen testimonio? Esa llévesela con usted. Yo sé lo que me van a decir. Pues la contestación debería ser sí. Si la contestación sí, pero si usted dice, bueno, casi siempre, pues casi es lo que lo daña. Habrá en la iglesia contemporánea personas como las que denuncia Pablo, quienes actúan como enemigos de la cruz de Cristo. Ahorita estaban hablando sobre eso, ¿verdad? Y mencionaron por ahí unos cuantos que se hacen pasar. Porque recuerden, están los que son y están los que dicen ser. No son la misma cosa. Exacto. Así que esto es un problema. Y nos entristece mucho. Yo puedo identificarme con Pablo cuando él dice eso. Él dice, y aún ahora lo digo llorando. Porque mira que uno piensa y uno dice, Padre amado. Entonces, uno quisiera que uno no le diera coraje. Uno quisiera que uno no se sintiera tribulado por esas cosas, pero es bien difícil, hermana Lorian.
Con el testimonio de estas personas, pues muchas personas que no conocen a Cristo generaliza y piensa que todos los cristianos son de esa manera. Entonces eso afecta un poco más la labor del cristiano, ¿verdad? Uno sigue predicando y todo, pero pues la persona tiene que más o menos ir conociendo a uno para darse cuenta que no es lo mismo que lo que quizás ha visto en otras personas que son los enemigos de la cruz de Cristo.
Amén. David.
Dijo que el que no está con Jesús está contra él, y el que no recoge con él lo que está haciendo es tumbando las cosas que hay por ahí.
Exacto. Es para Rama, ¿verdad? ¿Qué significado tiene el que los cristianos tengamos ciudadanía celestial? Y yo entiendo que fuimos sobre eso, ¿verdad? Y ustedes ya dijeron cuáles son los derechos, cuáles son los deberes. ¿Perdón? Eso es todo, dice David. Gloria a Dios. Amén. Y demostrándole a la gente, ¿verdad? ¿De qué se trata ser ciudadano de allá, de donde yo soy? Ser del cielo, ¿de qué se trata eso? Y que la gente pueda verlo, ¿verdad? Porque seguramente usted, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a otro lugar y escuchar las opiniones que tienen las personas de las diversas, de las personas de distintos lugares. Dicen, los puertorriqueños, sí, son así, 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 así. Ya no vamos a decir qué es lo que dicen. En algunos sitios dirán cosas buenas, otros sitios dirán cosas no muy buenas. Y los cubanos son así, así, así. Los dominicanos y tales cosas, los venezolanos. Los polacos y los canadienses, los japoneses. Así que todas las personas tienen más o menos una idea general de lo que las personas dicen sobre las personas de distintos lugares. Y sobre los cristianos, ¿qué se dice? ¿Estamos nosotros contribuyendo a lo que la gente dice? ¿De qué manera estamos contribuyendo? ¿Amén? Así que eso es bien importante, debemos tener constancia de eso en todo momento. Cada día que nosotros salimos a la calle, no salir solo. Ore, prepárese como que usted va a representar al Señor. Las personas van a ver eso en usted. El segundo punto. La necesidad de trabajar unidos. ¿Alguna vez usted ha escuchado la expresión divide y vencerás? ¿Quién dijo eso? Julio César. Después alguien lo habrá citado. Sí. Y seguramente en ese momento, pues Julio César, algunas personas dicen, no, pero es que no quería decir realmente en cuanto a cómo es que usted va a tratar a las personas para poder subyugarlos, sino que se refería a cómo usted va a administrar una nación que debe dividir las labores y no puede ser centralizado todo. Y personas pues debaten respecto a eso. La necesidad de trabajar unidos en la iglesia es imperante. Es necesario que nosotros estemos de acuerdo en qué es lo que estamos haciendo primero. Si usted no sabe qué es lo que usted está haciendo primero, pues hay un gran problema. ¿Quién no está de acuerdo conmigo? ¿Usted alguna vez se ha puesto a hacer algo que usted no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo? Yo recuerdo una ocasión que yo estaba con mi cuñado, no mi concuñado, mi cuñado. Y él se le antojó montar una caseta de estas de aluminio que tiene como 800.000 tornillos. Y él es de las personas que no le gusta leer las instrucciones. Y yo le decía, pero vamos a tomarnos un momento para leer las instrucciones antes de ponernos a montar cualquier cosa. Y me dice, no. Yo traje dos destornilladores eléctricos. Eso va a ser fácil. Comenzamos a montar la caseta aquella y ya llevábamos horas trabajándola. Cuando de momento yo le decía, pero esto como que no está funcionando de esta manera. Montar este techo ahora va a ser un problema. Y yo le dije, ¿por qué tú no te tomas un receso y me permites a mí ir sobre el manual de instrucciones? Cuando vamos al manual de instrucciones nos damos cuenta que precisamente una de las partes que se supone que se montará después se montó antes y bueno, y todavía quedaban más de 3/4 partes de los tornillos. Eso es lo que yo sabía cuánto tiempo quedaba a base de la cantidad de tornillos que yo veía en el bolso aquel que no se vaciaba. Y lo miraba y lo miraba y lo miraba. Y decía, entonces aquí dice que para esta próxima etapa que se supone que uno va a construir, dice, many hours. Muchas horas. Y ya estaba de noche. Y no teníamos alumbrado. Tenemos una linterna que no funcionaba. Así que es necesario que uno tenga una idea de lo que uno está haciendo antes de uno ponerse a hacer eso que va a hacer. Pero tiene que haber unidad. Si cada cual está dando para su lado, si uno sabe lo que están haciendo, otros no saben lo que están haciendo, ciertamente no se cumple el objetivo. Y si se logra el objetivo, no se es tan eficiente en alcanzarlo. Así que es necesario que nosotros utilicemos el mismo manual. ¿Cuál es? El comentario de la Biblia de los tratados chic que hablan de... No, ahí está lleno de tratados chic. Cualquiera pensaría que nosotros... No es eso. Ahí hay mensajes de la Biblia, ¿verdad? El manual nuestro es la palabra de Dios. Todo lo que nosotros utilizamos para poder predicar la palabra viene de la palabra misma. Nosotros no nos inventamos. Y por eso es necesario que cada uno de nosotros estemos preparándonos igual en la palabra. Pero si es el pastor el que predica, es el pastor el que enseña la palabra, pues entonces él es el que tiene que leerla, ¿verdad? Todo el mundo debería estar leyéndola como si fuera a enseñarla. Cada vez que nosotros venimos al estudio, yo siempre recalco esto, ¿verdad? Siempre recalco esto, no solamente esto, en mi trabajo secular también. Yo digo, siempre que usted está sentado en un lugar donde se está enseñando y usted no es el maestro, usted es un discípulo, un estudiante. ¿Y cómo yo defino estudiante? Aquel que estudia. Entonces, si usted es estudiante y no está estudiando, pues usted está mintiendo. Usted no es estudiante nada. Usted es una extensión de esa silla. Discúlpeme. ¿Verdad? Usted es un oyente. Perdonen con la sinceridad que se los dije, pero eso no solamente sucede aquí. Sucede en la universidad, sucede en las escuelas, en muchos lugares. A veces nosotros, por las razones que sean, a veces nos damos el lujo, porque es un lujo, de no prepararnos. Yo conozco el material. Yo le aseguro que cada vez que usted se acerca a la palabra de Dios a estudiarla, y usted se prepara de antemano como que fuese usted el que le iba a enseñar, usted saca más provecho de la discusión que hay. Ciertamente, esa siempre ha sido mi experiencia como estudiante. Así que es necesario que estemos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer y que sepamos qué es lo que vamos a hacer para entonces poder trabajar de manera efectiva. Pero cuando trabajemos, ya que todos sabemos lo que vamos a hacer, debemos hacerlo unidos. Dos versículos en esa porción, los versículos 2 y 3 del capítulo 4, David había levantado la mano.
Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Muy bien. Así que ahí se mencionan dos nombres, ¿verdad? Hermana Úrsula. Evodia y Sintique. Tienen una historia. ¿Tú has escuchado eso, José? Sobre Evodia y Sintique. Clara después te puede explicar cuál fue el problema que existía entre estas dos damas en la iglesia. ¿Cuál era el problema que había entre ellas dos? No sabemos. Aparentemente habría alguna discordia, algún tipo de desacuerdo, una diferencia, ¿verdad? Una discusión. Estaban encontradas, como decimos en Puerto Rico. Había problema, había mucha estática entre ellas dos. Y Pablo se entera, ciertamente alguien le habrá escrito y le habrá dicho, oiga, acá, ¿sabes, Evodia y Sintique? Esas están, que lo único que le falta es entrarse a las irse a las manos. Y él dice, miren, sean de un mismo sentir en el Señor. Fíjense, ruego a Evodia y a Sintique, y de la manera que él lo dice, la traducción es precisamente como se dice en el original, él las trata como por separado, para que no haya apariencia de que hay preferencia por la una o por la otra. Y los nombres aparecen hasta en orden alfabético. O sea, el orden que está allí, yo no estoy tomando lado con ninguna de ellas. Había un tiempo en los cuales se pensaba que era el carcelero de Filipo y su esposa. El nombre Evodia o Evodio, pensaban que podía ser el nombre de ese carcelero, pero para que fuera el nombre de un varón tendría que terminar en S. Obviamente desistieron de esa teoría, pensaban que podía ser él y su esposa. Y tenemos lo que nosotros sabemos al día de hoy, que es nada. Lo único que sabemos es que eran dos damas, luego él dice, ¿verdad?, que sean de un mismo sentir. Había problema entre ellas dos, y él hace una exhortación clara respecto a cómo ellas deben subsanar sus diferencias. Busquen la manera de arreglarse. Busquen la manera de que si están molestas una con la otra, ya no lo estén. ¿Qué es eso de estar ser de un mismo sentir? Sintiendo una misma cosa. Sabemos que si estamos peleados, y ahí estamos viendo ahorita la idea de Julio César, divide y vencerás. United we stand, divided we fall, dicen en inglés. Es necesario que haya unidad en la iglesia. Si los hermanos están encontrados, hay pelea, hay discordia, no vamos para ningún lado. Es necesario que estemos nosotros en un mismo sentir. Pero eso no quiere decir que usted va a estar de acuerdo con todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuándo es que usted no puede estar de acuerdo con todo el mundo o con alguien? Cuando va contra la palabra de Dios. Nosotros no estamos para agradar a los hombres. Primero hay que agradar a Dios. Si hay un conflicto entre una cosa y la otra, pues entonces usted agrada a Dios. Si por agradar a Dios usted desagrada a los hombres, pues dele la gloria a Dios. Ahora, si para agradar a los hombres se requiere que usted desagrade a Dios, usted está mal. En este caso, él les dice, pónganse de acuerdo, sean de un mismo sentir, porque no van a poder realizar la obra que les ha sido encomendada si ustedes siguen con esa diferencia. Amén. Entonces, habla de un compañero fiel. El término que se utiliza en el original aparenta referirse a eso. Hay personas quienes decían que ese era el nombre de una persona a quien él le hablaba. Y con el tiempo se ha llegado a la conclusión que realmente está refiriéndose a alguien que no necesariamente llevaba ese nombre. Y por eso es que en la traducción que tenemos de Reina Valera es compañero fiel. una persona. Estas mujeres, aparentemente, como lo que dice Pablo, dice, ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Qué otra mujer nosotros conocemos de la palabra en el libro de los Hechos? Era de Filipo, que es bien conocida. Lidia, la vendedora de púrpura, era de allí. Y aparentemente, pues estamos viviendo, estamos hablando de una sociedad donde las mujeres pues desempeñaban unas funciones distintas a otros lugares dentro del imperio, y las mujeres tenían unas libertades que no tenían en otros lugares. Estas mujeres, tal vez, un comentario que presenta Barclay, estaban en el río, quizás prestaban su hogar para que se reuniera la iglesia, y de esa manera podían tener influencia sobre algunas personas y poder predicar la palabra también, o sea, ayudar dentro de la obra, en la predicación de la palabra. Así que él dice, ellas combatieron. ¿Cómo se siente uno cuando uno sabe, uno dice, recuerdo aquel sitio donde nos congregábamos, y ahí estaba tal persona y tal otra persona, y de momento usted se entera que estas personas están envueltos en líos, como decimos nosotros aquí, por estar buscándose problemas con las personas, ¿verdad? Por estar discutiendo, por estar, pues lo que fuera, creando diferencias dentro de la iglesia, uno se da cuenta y uno dice, tanto que el Señor lo podía utilizar, y tanta bendición que esta persona era para la congregación, pero mira cómo anda. Pablo está diciendo precisamente eso, dice, mira, estas dos mujeres, que se pongan de acuerdo, y él habla directamente a cada una de ellas, y luego también menciona a Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que Evodia y Sintique, ¿en qué otra parte de la Biblia se menciona? ¿Segura? ¿En ninguna otra parte de la Biblia? Fíjense, es cierta la es correcta la contestación. Evodia y Sintique. Dos versículos sobre esas dos mujeres. ¿Y qué sabemos de ellas? Que eran colaboradoras, hermano José Luis. Exacto. Pero si fuéramos a ver esos dos versículos nada más, yo los leo. Yo digo, eran dos mujeres problemáticas. Luego voy a Cinti, que sean de un mismo sentir en el Señor. Están peleadas. Dos mujeres problemáticas en la iglesia. Ahí está. Es lo único que me dice. Bueno, obviamente podemos verla de diferentes maneras, ¿verdad? Yo estoy siendo un poquito extremo. Pero la próxima pregunta, doy esta contestación para que consideremos esta otra pregunta. Considerando su respuesta a la pregunta anterior, en más ningún sitio de la Biblia se habla de Evodia y Sintique. ¿De qué manera puede entonces afectar a los no creyentes la evidencia de pleitos entre supuestos hermanos en la fe? Se aparece alguien por allí y ve a esas dos mujeres que siempre que se pasan por el lado, chusma. ¿Ah? Afecta el testimonio en general de la iglesia. Todos los creyentes son así. Mira para allá, si ellos mismos no se pueden llevar. Hay un versículo que el Señor nos deja, ¿verdad? Una palabra que el Señor nos deja, que habla sobre cómo nos debemos tratar, puesto que según nosotros nos tratamos, es que la gente nos ve. ¿Cuál es ese versículo? ¿Qué es lo que dice? Amá los unos a los otros como yo os he amado. ¿Por qué? En esto conocerán que sois mis discípulos, ¿sí? Si tuviereis amor los unos por los otros. Así que, si estamos encontrados nosotros y nos permitimos enredar en esa peleita monga, como dicen en el campo, entonces nosotros nos vemos afectados, ¿verdad? Y cualquier parecido con sucesos recientes o no recientes no es pura casualidad, y esto estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que la palabra nos habla directo a nosotros y a la iglesia a nivel mundial, que es necesario que nosotros no nos permitamos afectar en estas cosas y tenemos que denunciar las cosas. Obviamente las cosas específicas son específicas, hay que utilizar toda la palabra para podernos remediar las situaciones. Es necesario que sepamos que la gente no ve, que la gente está buscando cuál es el ejemplo de ellos que yo que merezca ser seguido. Si usted le fueran a mencionar en un versículo de la Biblia, ¿cómo usted quisiera que le mencionara? ¿Verdad? Pero no en la Biblia, porque ya la Biblia está escrita. Pero vamos a imaginarnos que van a hacer un recuento de los sucesos de las iglesias que se han fundado en Aguadilla, y de momento dicen Clara Maris Rivera Vidi, un versículo, una oración dedicado a Clara Maris Rivera Vidi, ¿verdad? Siempre estaba peleando con su hermano David. No, usted no quiere que digan eso, ¿verdad? Así que lo que la gente va a decirle a usted va a ser lo que la gente ve. Y puede que la gente lo vea a usted por una fracción de un momento. Por lo tanto, moraleja, ¿cuál es la enseñanza en eso? Que debemos andar siempre cuidando nuestro testimonio, y como iglesia debemos andar en un mismo sentido. ¿Qué exhortación presenta Pablo al respecto? Respecto a esa situación que existe entre esas dos mujeres. Que sean de un mismo sentido, ¿verdad? Y que les recuerden que ellas son combatientes por Cristo Jesús. No se olvide usted de la función suya. No se duerma. Y noten ustedes el ejemplo que él da. Está hablando, utilizando un ejemplo de los soldados, ¿verdad? En una guerra. ¿Cuántos soldados no son importantes? ¿Los de menor rango? Todos son importantes. No podemos prescindir de ninguno. Así que es necesario, sí, seguro que sí, ¿verdad? Porque esos que son de menor rango son los que están en el frente de la batalla. Y si se duermen esos que están al frente, el enemigo atraviesa la línea. Así que es necesario que todos nosotros estemos en un mismo sentir, pendientes, alertas a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Tercer punto, es una estampa del profeta Jeremías. ¿Cómo le llamaban a Jeremías? El profeta llorón, bendito. Pero suena como despectivo eso, ¿pero por qué? Porque Jeremías se lamentaba. ¿De qué? De la condición deplorable en la cual estaba viviendo su pueblo. Nosotros deberíamos ser llorones también. Cada vez que nosotros nos sentamos a orar, nos arrodillamos a orar, deberíamos nosotros estar gimiendo por la condición en la cual se encuentra este país. Porque por más iglesias que se establecen por milla cuadrada, uno pensaría que todo el mundo conoce a Cristo y que todo el mundo está de buenas con Dios. Pero yo no veo eso. Nada más hay que mirar. Usted se mete a cualquier escuela elemental, pública, y la mayor parte de las privadas también. Usted ve cómo es que andan los muchachos. De espaldas al Señor, sin respetar a los padres. Y si ellos son así, usted más o menos tiene una idea de cómo deben ser los padres también. Y no tiene que ir muy lejos, va a la calle. Aquí la gente, el respeto por la propiedad pública es inexistente. Cabe solamente ver la cantidad de basura que hay tiradas en nuestras carreteras y nuestras aceras para saber cuánto le preocupa a la gente las cosas. Si hay algo malo, pues el gobierno que resuelva. Yo no tengo ningún tipo de responsabilidad en las cosas que acontecen en este país. Es el gobierno que me tiene que suplir todas las cosas. Yo no puedo también cuidar de las cosas que tenemos. Así que hay razón suficiente como para nosotros gemir y lamentar la condición en la cual se encuentra nuestro pueblo. Y por eso es que cada vez que nosotros oramos, debemos estar pidiendo, intercediendo por este pueblo, para que el Señor tenga misericordia y las personas puedan proceder al arrepentimiento. La posibilidad del gozo continuo. Así que a pesar de ese lamento, de ese gemido que debería haber en nosotros en el momento que nos presentamos delante de Dios intercediendo por este pueblo, Pablo dice que sí es posible vivir en un continuo gozo. Clara María quiere leer los versículos 4 al 7.
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Amén. Regocijaos en el Señor. ¿Y por qué lo repite? Él lleva toda la carta diciendo lo mismo. Él piensa en los hermanos en Filipo y está feliz a pesar de su situación y a pesar de Bodia y Sintique, a pesar de él estar preso, él está pensando en los hermanos allá en Filipo. Dice, y fíjense qué hermoso, ¿verdad? Yo recuerdo cuando Lori y Tito estaban por allá por Oregón. Había alguien que se congregaba en otra iglesia que ellos iban. Entonces, siempre que veíamos a esta persona, ella comenzaba como que a llorar. Y decía, yo recuerdo a Tito y Lori, tan buenos que ellos son, y por allá, y los extrañamos tanto. Entonces, esa expresión es una aparente expresión de gozo cuando uno piensa en las personas. Todos nosotros, cuando salimos del país o estamos fuera algún tiempo, los hermanos nos extrañan y nosotros extrañamos a los hermanos. Seguramente ellos no fueron para allá, ¿estuvieron cuánto tiempo? Un año. Y en ese año, cuando nos reuníamos, decíamos, ay, ¿cómo está la Tito y Lori? Y hablamos por teléfono recientemente, ¿cómo está la cosa? Y cuando nos veíamos, ¿verdad? Cuando venía de momento, venía Tito de vacaciones o venía de visita, estaba por acá, la recibíamos en la casa y era una alegría grande, ¿verdad?, de poder tenerlos con nosotros. Lo mismo sucede cuando usted tiene hermanos en la congregación que están perseverando con usted en la obra y de pronto ya no están por la razón que sea. Pero esa misma persona, usted tiene la seguridad de que los va a ver por lo menos cuando. En la eternidad. Pablo, después de ahí, ¿pensaría que iba a volver a ver a los hermanos de Filipo? ¿En la tierra? No necesariamente. Pero mientras estaba escribiendo, tenía la certeza, tenía la seguridad de que todo lo que sabemos nosotros respecto a lo que va a suceder después de esta vida terrenal, podemos aplicarlo a nuestra esperanza de la vida venidera. Así que pensar en los hermanos le daba aliento, le daba esperanza, le daba fortaleza, y cada vez se regocijaba en ellos. Y ese mismo sentir que tenía él quería también que ellos lo sintieran. Y por eso él insiste a través de la carta, que es necesario regocijarse a pesar de la situación que estemos viviendo. Estoy pelado, estoy enfermo, estoy con problemas, tengo problemas con el vecino, la suegra no me quiere. No es este el caso. A pesar de todas esas cosas, yo me regocijo. Yo me regocijo. ¿Por qué? ¿Tendremos razón para regocijarnos los que estamos aquí, que hemos conocido a Cristo Jesús? Seguro que sí. Y máxime, cuando sabemos que el Señor está con nosotros y no nos ha dejado solos en la obra. Si fuéramos tres, si fuéramos cuatro, tenemos de qué regocijarnos porque tenemos hermanos en la fe. No estamos solos. Otra exhortación que va de la mano con algo que viéramos nosotros al principio tiene que ver con cómo ellos se deben comportar. Esta palabra gentileza ha sido traducida de diversas maneras, ¿verdad? Entre ellas, una de las traducciones que se le da es el uno conformarse con menos de lo necesario para subsistir, procurando ser de bendición a otros. Entonces, esa manera de vivir tiene que convertirse en parte de nuestra naturaleza, para que las personas puedan identificar. Estas personas que tienen a Cristo Jesús, los aleluyas, eso, algo bueno tienen, y es esto. Y es que ellos procuran servir, es que ellos son amables en todo, no tienen palabras ásperas para nosotros. Mira que yo le he dicho cosas cuando pasan por ahí, le he dicho, aleluya. Le he dicho, ¿qué? No vengas a venderme aquí, yo todo. Y esa persona, yo le dije así, sin embargo, él me habló de una manera tan y tan amable que después a mí me dio vergüenza. Que nuestra gentileza sea conocida por todos. Yo antes de conocer al Señor, yo asociaba a los creyentes con personas ásperas, porque yo entré en contacto con muchas personas que tal vez eran cristianos, pero tenían las caras más duras que yo jamás había visto. Eran personas que siempre parecían estar amargados. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Esa gente son unos... Y para mí eso eran los cristianos. La gente que nos ve, y no, ahora no estamos diciendo que usted tiene que andar sonriendo de oreja a oreja, ¿verdad? Pero sí es necesario que usted, por lo menos, sea accesible. Que usted esté dispuesto a dialogar con las personas, a llevarle el mensaje, porque para eso es que nosotros estamos. ¿Qué es gentileza para usted? ¿Qué es ser gentil? Fíjense que la raíz de gentileza es eso, es de ser gentil, ¿verdad? ¿Perdón? Considerado, amable. En Puerto Rico, ¿qué otras expresiones la gente entiende por gentileza? ¿Buena gente? Tiene que ver con los frutos espirituales, ¿verdad? Ser paciente, ser cordial, hospitalario. Amén. Así que esa es la exhortación que da Pablo. Y le continúa diciendo, el Señor está cerca. Gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cómo ustedes piensan él lo habrá entonado? Él habrá dicho, el Señor está cerca. O, el Señor está cerca. El Señor está cerca. El Señor está cerca. ¿Cuál es la diferencia en la entonación? La urgencia. O sea que, compórtese usted como que el Señor está por llegar. Esa es una de las cosas que pudiéramos ver nosotros ahí. Sabemos que la llegada del Señor está a la vuelta de la esquina, como decimos en Puerto Rico. Está allá, ahí al lado. Es pronto que el Señor regresa. Pero también puede significar el Señor nos ve. Porque Él está cerca de nosotros. En todo momento está en nosotros. ¿Amén? Así que, y el próximo versículo es uno que nosotros conocemos bien de cerca. ¿No? El afán y la ansiedad. Hoy en día eso son palabras que la gente no... Hay gente que vive de eso. Lo que son los psicólogos, los psiquiatras, ¿verdad? ¿Vivirán de eso? Pues seguro. Digo, aparte de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero hay, hoy en día, dicen, ay, el estrés me tiene mal. El estrés. Estoy ansioso. Las personas andan por ahí estrésicos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales las personas viven en estrés? Desconfianza en Dios, los afanes del mundo. Se dejan llevar mucho por el mundo. El otro día estábamos hablando, recuerda que estábamos diciendo que nos dejamos llevar a veces por lo que la gente dice, nos dejamos llevar por el cuento, ¿verdad? Este viernes, precisamente en la reunión, en una reunión que yo tuve el viernes, allá el jefe dice, sí, es que la economía está mala y la gasolina está subiendo y va a seguir subiendo. ¿Qué yo puedo hacer? El yo saber que la gasolina va a subir, ¿de qué me ayuda? Pues, si no tomo provisiones, pero si sube, el que yo me preocupe, ¿va a hacer que la gasolina no suba de precio? No, lo que tengo que hacer es ser sabio, ¿verdad? La gente anda por ahí diciendo que hay un meteorito que va a chocar con la Tierra de aquí a 1.5 millones de años. Que va un meteorito a chocar con la Tierra. Y la gente dice, ¿de verdad? ¡Ay, ahora yo no voy a poder dormir! La gente vive preocupándose por cosas que no hacen sentido la mayor parte de las veces. Hay muchas personas que incluso han hecho estudios y dicen que las personas, no sé qué por ciento de las cosas por las cuales las personas se preocupan, y es un número bien, bien grande, de las cosas por las cuales las personas se preocupan son cosas que no van a suceder, ni, y en la mayor parte de los casos no tienen ni siquiera posibilidad de suceder. Y la gente vive preocupándose por ellas. Ahora, no es que nosotros vivamos sin ocuparnos, porque es necesario que seamos diligentes en las cosas que tienen que ver con lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? ¿Usted tiene familia? Si tiene familia, pues ocúpese de su familia. ¿Usted tiene trabajo? Ocúpese de las funciones que usted tiene que realizar en su trabajo. ¿Usted tiene responsabilidades? Ocúpese de las responsabilidades que usted tiene. ¿Usted es hijo de Dios? Ocúpese de agradar a Dios en todas las cosas, servirle al Señor y ejercer su ministerio. ¿Usted tiene Biblia? Ocúpese de leer la última parte de Filipenses para la semana que viene. Pero, ¿usted tendrá cosas que hacer? Pues seguro. ¿Quién de ustedes mantiene una lista de things to do? Things to do. Un to-do list. ¿Tiene? Yo tengo papelitos por todos lados en la oficina. Con tape lo pego por todos lados. ¿Y qué uno hace con eso? Pues lo hace. ¿Y si no se pueden hacer? Usted hace hasta donde usted tiene control. Hay ciertas cosas que usted de momento no tiene control para usted resolverlas, ¿verdad? ¿Qué usted hace con esas cosas que usted sabe que no puede resolver? Los deja en las manos de Dios y procura divisar un plan para ver si fuera posible. Pero usted preocuparse en demasía pensando que usted va a resolver las cosas con simplemente llorar o gritar o pataletear, le crea a usted una situación anímica y emocional que le hace daño. Le hace daño. Y eso es parte de los afanes, ¿verdad? Entonces, dijeron falta de confianza en Dios. Entonces, pregunto yo, los cristianos, ¿confiamos en Dios? Por supuesto que sí. ¿Será posible que un cristiano viva afanoso? Piense bien su contestación. Por supuesto que es posible. Y hay muchos cristianos que en momentos estamos viviendo afanados. Por eso es necesario hacer un detente. Vamos a ver dónde estoy yo ubicado en este momento. En mi vida espiritual, ¿estoy yo andando como Dios manda? ¿Tengo áreas en mi vida que yo todavía tengo que ponerlas en las manos del Señor? ¿Hay cosas que yo estoy utilizando demasiado mis propias fuerzas pensando que voy a acelerar las cosas de esa manera en vez de ponerlas en las manos de Dios? Si la contestación es sí a esa pregunta, entonces es necesario que confiemos más en el Señor. Porque para confiar, ¿qué yo necesito para confiar en Dios? Fe. ¿Y todo el mundo tiene la misma cantidad de fe? No. Así que si la contestación es no, sabemos nosotros que debemos ir creciendo en fe. ¿Y cómo yo puedo obtener fe? Se la pido a Dios, la leo la Biblia, Cuando paso por experiencias en las cuales la mano de Dios yo la veo obrando en mi vida, eso me ayuda a crecer en fe. Hay situaciones que a veces nos preguntamos, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Cógelo con calma. Hold your horses. Que ya prontito vas a ver el resultado. A veces hay situaciones que se dan por un tiempo y el Señor trabaja con nosotros, con nuestra situación particular, individual. Si nosotros estamos sirviendo al Señor, estamos siendo fiel, Él va a ser fiel a nosotros también. Y dentro de la situación que yo vivo, voy a ver la mano de Dios obrando. Y puede que haya una situación que usted piense que usted no la merece. Esa situación no va a ser eterna. Pero el Señor, si tú la dejas en su mano, te va a ayudar con la solución a ese problema. Y al final, usted va a ver que usted, si fue fiel al Señor, si supo esperar en Él, habrá crecido en fe. Y luego estará más preparado para otras situaciones, tal vez más grandes, más difíciles que esas, y tal vez su paciencia sea aún mayor, porque su fe ha incrementado. Así que es necesario que nosotros no nos afanemos por las cosas, y Pablo dice algo que nosotros debemos hacer al respecto. ¿Habrá algo que podemos hacer en vez de afanarnos? ¿Qué dice Pablo que debemos hacer? En una palabra, ¿cómo yo contesto eso? Son tres palabras. Orar. Lo ustedes dijeron está correcto. Confiar en Dios, ser conocida nuestras peticiones. Orar. Nosotros oramos al Señor. Y dos cosas en particular que tenemos ahí. Podemos pedirle al Señor, pero nunca debemos dejar pasar la oportunidad de ser agradecidos al Señor. Es necesario que, yo sé que muchas veces nos parece que es mucho más urgente la necesidad. Yo necesito, yo quiero, pudieras, me das, yo quiero. Esta lista, necesito, puedes que, aquello. Y esa es la oración. Dentro de nuestra oración, tiene que haber un espacio para ser agradecidos al Señor. No estoy diciendo que no lo somos, pero tenemos que estar conscientes de ello. ¿Qué ha hecho Dios por mí hoy? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros el día de hoy? Y ahí empezamos a enumerar las cosas que, y siempre nosotros mencionamos, hay muchas cosas que nosotros damos por sentado, que pasamos por alto, que parecen sencillas, pero si Dios no está en el asunto, esas cosas no se dan. No se mueve una hoja si Dios no lo quiere. Y en nuestra vida, todo es así. No me levanto por la mañana, sino porque Dios quiere. No puedo yo tener el privilegio de predicar la palabra a otros, si no es porque Dios me da la capacidad y la oportunidad y el privilegio de hacerlo. Así que, la gratitud ante el Señor siempre de suma importancia. Así que, teniendo esto en cuenta, dice Pablo que Dios nos dará. Si nosotros sabemos, en vez de estar afanados, oramos, pidiendo al Señor lo que necesitamos y siendo agradecidos a Él, entonces sobre nosotros vendrá ¿qué de Dios? La paz de Dios. Pero no es cualquier paz, ¿verdad? ¿Es una paz de qué tipo? Dice él ahí. Gloria a Dios. Porque nosotros hablamos de paz. Ella dice, ay, qué chévere, aquí esta brisita, estoy aquí, de momento se me olvidó que el 15 de abril se acerca. Y siento paz. Estoy tranquilo, eso es tranquilidad. Estoy chévere. Pero la paz que nos dice Jesús, que Él da, no es la paz que da el mundo. Es una paz que solamente puede dar Él, puesto que estamos reconciliados con Dios. Y aquí Pablo va más allá y dice, es una paz que por más palabras que yo trate de utilizar para que ustedes la puedan entender, no hay forma de explicarlo. El pastor estaba en la predicación el otro día hablando de cómo es que yo describo las comidas en no sé dónde. Se dice, sí, es un sabor como entre, no sé qué digo, entre comino y no sé qué otra cosa. Y es, tú pregúntame a qué sabe comino, yo no sé. ¿Verdad? ¿A qué sabe el chocolate chip? ¿A qué es eso? ¿Qué sabe? Explicar esas cosas. ¿Cuál es la mejor manera de yo poder saber a qué sabe? ¿Tú sabes a qué sabe una menta? Pues mira, yo tengo una menta aquí. Échatela en la boca. Y, así es que sabe una menta. Pues para saber qué es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hay que vivirla. Y ahí hay una fórmula. ¿Cómo es que yo llego a experimentar esa paz de la cual está hablando Pablo ahí? Es necesario haber recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Podemos ser constituidos, hechos, hijos de Dios, si recibimos a Cristo Jesús. Si le confesamos con nuestra boca, si creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces podemos nosotros gozar de ser hijos de Dios. El Espíritu Santo se instala en nuestro ser y nos confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y cada día de nuestra vida que pasamos por alto ese gran privilegio, esa gran bendición, somos ingratos. Cada momento que nos olvidamos de eso. Y hay momentos en el día que el día está tan y tan ajetreado, hay tanta cuestión que hacer, hay tantos problemas, hay gente que te quiere robar la comunión. Si nosotros nos dejamos arrastrar y nos dejamos embaucar por esa situación, Satanás gana esa pequeña batalla. No dejemos de recordar, pensar, ser agradecidos por la bendición que Dios nos da y por la gracia que Él tiene en nuestras vidas cada día. Y de esa manera no nos podrán arrebatar esa paz. Es necesario que vivamos en constante, continua paz. Y sé que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Porque hay situaciones, sí, hay situaciones, y hay situaciones, y hay situaciones. Pero es necesario que cada día recordemos la bendición de Dios en nuestra vida. Tres preguntas aquí y pasamos a la última porción. ¿De qué maneras están intrínsecamente relacionados el regocijo del creyente y su testimonio?
Que se te note a Cristo.
Amén. ¿Y qué tiene que ver el testimonio con el regocijo? Es un reflejo directo, ¿verdad? Dice que se te note a Cristo, dice la hermana Miriam, ¿verdad? Las personas ven a Cristo en el individuo y si tú estás regocijado, pues eso es parte de tu testimonio. La gente lo ve, es algo que es tangible, es palpable. ¿Habrá tal cosa como un cristiano pasmado? Es un tema para otro estudio. ¿De qué manera la oración nos ayuda a superar la ansiedad que nos provocan las distintas situaciones de la vida? ¿En cuántas direcciones se da la oración? De aquí hacia allá, ¿verdad? Dios también. Dios nos redarguye, nos habla. Yo hablaba con alguien hoy, mientras estaba exhortando a esta señora, que está pasando por una situación bien difícil. Yo le decía, ¿nunca te ha pasado que en un momento sin explicación alguna, no ha sucedido nada, pero sientes una paz, una tranquilidad y una alegría que tú no puedes explicar? Es bien probable que sea el Espíritu Santo que te está visitando. En nuestra vida, cuando nosotros que somos creyentes y tenemos el privilegio del acceso directo a Dios, cada vez que nosotros oramos, estamos hablando con Dios. Usted no tuvo que pedir un turno, no tuvo que llenar 40 formularios para una audiencia con el Rey del mundo, del universo. Usted puede hablar con Él cuando usted quiera. Y nosotros como que se nos escapa eso. Se nos olvida lo grande que es eso. Y cuando hacemos eso, el Señor se agrada. Yo me imagino que cada momento que usted está allí, está en la escuela o está en el carro y dice, Dios mío, gracias. Señor, gracias. Y usted reconoce su presencia. Ahí usted tiene una oración. Y usted está llamando a la presencia de Dios, está actuando como su hijo. Y ese sentimiento nada más que solamente lo puede provocar el Espíritu Santo en su vida, el Señor se lo recompensa confirmándote que Él está ahí. Y cuando eso sucede, yo me imagino al Señor mirándome y sonriendo. Por ese mero hecho. El Señor espera que nosotros nos comuniquemos con Él. Porque Él quiere hablarnos. Pero ¿saben qué? Él es un caballero y Él espera que nosotros le demos el espacio. Que Él merece el espacio que es suyo, pero Él no se impone. Obviamente sí, hay muchas cosas que Él nos dice que tenemos que obedecer, pero si nos fijamos, Él nos da a nosotros el espacio para que nosotros tomemos decisiones, aun cuando esas decisiones que nosotros tomamos pudieran ir en contra de Él. Pero nosotros sabemos que debemos siempre actuar de la manera que lo agrada. Por lo tanto, la oración nos ayuda a superar todas esas situaciones que pudieran ser malas para nosotros. ¿Cómo influye en nuestro comportamiento la certeza de la cercanía de Dios? Pablo le dice, Señor, ¿estás cerca? David.
Cuando uno está en la casa tranquilo y dicen que viene visita, todo el mundo hace así, se va y se prepara y empieza a recoger la casa, si hay alguna cosa tirada por ahí. Uno trata de poner todo organizado. Cuando uno sabe que Jesucristo está bien seco, tiene que mantener ahí todo el tiempo esa expectativa, que todo tiene que estar en orden, no puede haber nada sucio, no puede haber pecado en la vida de uno, porque ya está por llegar.
Y para el creyente, ¿cuán a menudo Dios está cerca? Hermana Úrsula.
Cuando yo estoy bien preocupada o sufriendo mucho por algo y la oración es íntima, es en mi cuarto, y pues y hago, o sea, soy quien soy ante Dios. ¿Verdad? Si acaso veo en una persona como una vanidad, pues en una oración en público uno no va a decir, Señor, ayuda a tal hermanito que es bien vanidoso. En público uno lo dice, pero en privado quizás uno dice, Señor, yo lo veo como vanidoso. Si yo estoy en ese error, aclárame esa parte, porque tú sabes que en mi corazón yo siento que es un vanidoso. O sea, que ahí uno es como... Digo, no uno, yo pues le pongo el nombre verdadero.
Amén.
Yo siento que no me ama. No es que la persona no me ame, es que yo siento que no me ama. Uh-huh. Ayuda esa parte de mi sentir para que tú lo corrijas y que yo me dé cuenta, porque ahora mismo estoy sufriendo porque tienes tal cosa. Entonces uno como que se libera de esa carga. Y ya pues no ve al hermano vanidoso, sino que está confiando en que Dios está trabajando conmigo, no con el hermano, porque a lo mejor el hermano es lo más sencillo que hay como persona.
Amén.
Que algo pasa.
Está bien.
Que contestó ahorita la pregunta desde el punto de vista de que está cerca, de la cercanía que está acercándose, y no desde el punto de vista de que está con vosotros.
Que la certeza de la cercanía de Dios.
Pero dice, yo pienso que eso es aún más dramático, porque el hecho de saber que Dios está aquí al lado tuyo, dentro de ti, o todo el tiempo observándote, eso te va a hacer a ti pensar, pues pensar dos veces cuando tú vas a hacer las cosas. Porque tú dices, la naturaleza me lleva a hacer una cosa, pero tú dices, Jesús está mirándome, y Él es mi salvador, y si yo hago esto estoy despreciando las cosas que Él hizo por mí, si fuera algo malo. Y eso es aún más dramático, porque eso, ahí tú sabes que tienes que estar de hora bien short.
Amén. José Luis.
También le da a uno
un sentido de importancia, porque y de que uno puede siempre estar confiando en Dios, porque Él está al lado de uno y Él trata a cada uno individual. No es que Él trata a todos como un grupo, aunque Él es, tú sabes, Él sabe todo y Él tiene a todo en control, pero Él también saca el tiempo para cada persona. En individual Él tiene algo especial con cada persona, y uno puede confiar de que uno tiene esa intimidad con Él y siempre puede estar, que tú sabes que uno siempre sabe que está ahí al lado de uno por uno.
Amén. Gloria a Dios. Así que vamos al último punto y con esto vamos resumiendo, hermano. La posibilidad de elevados pensamientos, o la posibilidad de pensamientos elevados, y ahí hay una caricatura, ¿verdad? Dice, caution, beware of holes, stay on sidewalk. Ahí dice, dad. Ahí tiene un hoyo que dice el miedo, otro que dice pecado, deseos del mundo, mundano. Entonces se mantiene, y ven que el hijo va andando en los pasos del Padre, ¿verdad? Camino del amor, que es Cristo Jesús. Y aquí, 1 Corintios 11, 1. Follow my example as I follow the example of Christ. Sé imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así que nosotros necesitamos caminar por el camino de la rectitud, por el camino del amor, por el único camino que conduce al Señor, que es Cristo Jesús. Vamos a esos últimos dos versículos, versículos 8 y 9. Alguien que no haya leído. Lorimar. En esto pensad, es el subtítulo de esa porción.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
Gloria a Dios. Así que Pablo está resumiendo y más bien recalcando, repitiendo, refraseando lo que había dicho en un momento. Él les decía, imítenme como yo imito a Cristo. Y aquí está diciendo, la manera que ustedes piensan, es necesario que sea de una sola forma. ¿Y de qué forma es esa? Pues mira, estas son las cosas en las cuales ustedes deben pensar, y vamos sobre cada una de ellas. Lo que es verdadero. ¿Por qué lo que es verdadero? ¿Qué es eso de verdadero? ¿Cómo definimos verdadero? Que no es mentira, que no es falso, que no es fantasía, que no es engaño, que es algo tangible, dice José Luis. Y sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo dice que Él es la verdad. Tenemos que andar siempre con la verdad. Y si pensamos en lo que es verdadero, andamos en la integridad, en la rectitud. Y lo otro que dice, honesto. ¿Tendrá honesto que ver algo con verdadero? Por supuesto que sí. Están relacionados, ¿verdad? ¿Qué es la honestidad? Decir la verdad, aunque te haga daño. Aunque te haga daño. O sea, que de momento yo voy dando reversa en el estacionamiento y le doy al carro que está al lado y le guayo así el guardalodo y la persona no está allí, que no me puedo ir. No, eso no. El teléfono, el nombre, está bien. Puede que pierda un poquito más. Sí, así que la honestidad es necesaria, mis hermanos. Y hay veces Y nosotros nos reímos, ¿verdad? Por el ejemplo que estamos dando. Pero este es un ejemplo tal vez extremo. Pero hay tantas cosas en las cuales las personas muchas veces fallan a la honestidad. Y aún creyentes. ¿Verdad? Piense. Piense si en algún momento uno ha fallado en la honestidad. Si en algún momento uno dijo una mentirita blanca. Las mentiritas blancas también son mentiras. ¿Verdad? Y hemos dado el ejemplo ese, tal vez el ejemplo trivial ese de dile que no estoy. Dile que no estoy. Sonó el teléfono allá, dile que no estoy. Yo en casa, el mensaje del teléfono dice, en este momento no le podemos atender. Favor de dejar un mensaje. Punto. Y en casa, si usted llama, si estamos cenando, nadie coge el teléfono. Hay 4 celulares y un teléfono. Y usted puede llamar. Y nosotros le devolvemos la llamada. Pero nada de eso de que, no, no está. ¿Y es para qué? Este Banco Popular, no, dile muchacho, dile que me fui de viaje. Esas cosas así, pues al Señor no la agradan. El Señor quiere que nosotros andemos con la verdad en todo momento, aun cuando esto vaya en contra de nosotros. Justo, puro, amable, de buen nombre. Todas esas cosas, Pablo luego la resume y dice que son cosas que tienen que ver con la virtud. Las cosas que son dignas de ser alabadas. Todas esas cosas que nosotros pensamos son las cosas que van a entrar a nuestro ser. Y eso se va a reflejar en lo que nosotros hablamos y lo que nosotros actuamos. Cristo Jesús dijo que lo que entra al cuerpo no es lo que contamina el cuerpo. Lo que sale de la boca es lo que contamina. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces eso va mano a mano con lo que está diciendo Pablo. Si nosotros nos programamos con las cosas que agradan a Dios y que son dignas de ser alabadas, entonces nuestra vida se convierte en eso. Si usted se llena de la palabra de Dios y usted lee la palabra y ora al Señor de continuo, cuando usted abre sus labios y usted va a hablar, usted va a hacerle bendición a los que le escuchan. David.
Todo lo puro, porque no es simplemente lo que tenga algo de bueno, es que esté completamente bien. Cuando uno quiere pensar en algo, uno debe pensar en las cosas que están totalmente bien, lo que es
que no parezca que pureza, estén
bien,
¿verdad?
Y estén un chipito mal.
Amén. Y por último, dice que le imiten. Bueno, se frasea, dice, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí, eso háganlo. Y de esta manera, cuando nosotros actuamos de una manera virtuosa delante del Señor, entonces podemos vivir en la paz esa que él hablaba anteriormente, que sobrepasa todo entendimiento. 3 preguntas para culminar. ¿En qué cosas deben estar ocupados los pensamientos del cristiano y por qué? Amén. Gloria a Dios. En eso que yo dije, dice David. En todas las cosas que son buenas, en todas las cosas que uno sabe que van a agradar a Dios, porque para eso es que estamos. ¿Qué cosas pudieran servir de obstáculo en esa comunión? David. Exacto. Y de pronto, ¿la gente puede influenciar en eso? La presión de grupo. Miren a Evodia y Sintique. Esas dos personas eran combatientes para Cristo y Pablo las reconoce como tal. Seguramente eran hermanas de las cuales él decía, ay bendito que si yo las conocía a ellas, eran, siempre estaban fervientes, ¿verdad? Y siempre estaban ahí buscando agradar al Señor. Y ahora son de obstáculo una para la otra. En esta pelea, como que de momento esto, como que lo dejan en parking. Y entonces esa la pelea pequeña viene a ser más importante. Así que no puede ser eso, ¿verdad? Tenemos que nosotros estar pendientes. ¿Qué cosa me está dañando la comunión? Porque cuando esas cosas suceden, entonces es más difícil pensar en todo lo bueno. ¿Verdad? Entonces usted piensa ir a coger clases de karate y cosas así. ¡Nada de eso! Piense en todo lo bueno. Todo lo bueno. ¿En qué otra cosa enfatiza Pablo, además del pensamiento? Él dice, piensen, ¿verdad? Y en el versículo 9, ¿qué dice? ¿Qué cosa? Pero lo que sigue. Que lo haga. En el versículo 8 es, tienen que pensar todas estas cosas, pero no se queda ahí. Porque usted dice, ay, yo le regalaría unas flores a mi esposa. Hay un anuncio que era así, ¿verdad? Es la intención lo que cuenta. Yo creo que no. La intención es buena, pero si usted le pensaba comprar una orquídea, la intención es más bonita cuando usted se la lleva en la mano. ¿Verdad? Aquí está la orquídea. Qué bonito, ¿verdad? Y usted lo hizo. Así que Pablo dice, esto haced. ¿Qué se me quedó? ¿Qué no dijimos? Pudimos haber dicho muchas otras cosas, ¿verdad? Dimos varios ejemplos. El Señor nos ha traído hasta aquí. Cuatro cosas que queremos subrayar. Debemos rechazar el libertinaje como forma de vida. Diferencia entre libertad y libertinaje. Libertinaje es malo, ¿verdad? Hacer todo lo que se le antoja a la carne. No debemos caer en la trampa de malinterpretar la libertad que ha hecho posible el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y los gnósticos, decíamos nosotros, frenos, esas ideas llevaban a precisamente eso, y eso es lo que está denunciando Pablo en esta porción que estamos leyendo. Debemos ser dignos de nuestra ciudadanía celestial. Tenemos responsabilidades, tenemos deberes y derechos como ciudadanos del cielo, pero subrayamos, ¿verdad? Deberes. Así como un ciudadano extranjero procura honrar su nación natal en el país en el que reside, el cristiano debe tener un comportamiento que dé buen testimonio de su ciudadanía celestial. Debo vivir de una manera distintivamente cristiana, y decía la hermanita Miriam ahorita, ¿verdad? Que se le vea a Cristo, que la gente le vea y diga, ahí va un hermanito de la Iglesia Bíblica Bautista. Esa gente, yo quisiera congregarme con ellos, porque ellos tienen que tener algo bueno allí. ¿Tendremos algo bueno nosotros aquí? Tenemos a Cristo Jesús, tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos fortalece. De manera que el gozo, la amabilidad, la oración con actitud de dependencia y acción de gracias y la paz puedan ser realidades palpables en nuestra vida. Y por último, debemos llenarnos de pensamientos elevados y obrar sobre ellos. No de aquellos que ensucian nuestra mente, sino de los que enriquecen nuestro espíritu, permitiéndonos estar en una comunión más profunda con Dios. Y va a haber, en nuestra vida como creyente, hay días que son mejores que otros. Todos los días son buenos cuando los pasamos con el Señor. Pero yo espero que usted entienda qué es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Hay días que de momento, dice, tengo más cosas por las cuales pedirle perdón al Señor hoy. Porque hoy le fallé así, 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 así. Y yo sé que estábamos hablando en el estudio bíblico que siempre que hacemos algo, lo hacemos en contra del Señor. Y yo dije amén. Pero hoy fue un día que tuve que pedir. Y pues, si usted tiene que arrepentir, arrepiéntase delante del Señor. Procure cada día hacer las cosas como Dios manda. Y con esto terminamos. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Colosenses 3:2. Pues, la semana que viene, nuestro pastor, si el Señor lo permite y estamos vivos de aquí a allá, estará, ¿sí?, unidos apoyando la obra. El estudio número 13 Si ustedes comprometanse a leer Filipenses completo de nuevo para la semana que viene, y el énfasis va a ser el capítulo 4, versículos del 10 al 23, y miren, ya estamos en abril, la semana que viene. Y esta semana es la campaña de Semana Santa. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a permitir a nuestro pastor que se...
Hermano, Dios les bendiga. Le doy gracias al hermanito James por llevarnos a través de su palabra. Gracias al Señor. Y ser de mucha bendición y edificación. Y ya gracias a Dios, casi terminamos la carta de Filipenses. La semana que viene, Dios mediante, si estamos vivos, pues terminaremos la carta de Filipenses, que ha sido de mucha bendición para todos. Amén. Qué bueno. Hermano, recuerde esta semana que vamos a estar el jueves orando. Necesita para orar. Recuerde que vamos a estar orando fuertemente por la campaña de Semana Santa. Amén. Ore, vamos a orar por todo, porque primeramente por los que van a escuchar la palabra y también por los que van a predicarla, nuestro hermanito Bercelio, para que Dios lo use, las invitaciones que faltan de hacer, y que todo ese día, mire, todo esté bien, que todo suceda bien, que se pueda montar todo bien y que todo, ¿verdad?, que ya está presto para que suceda. El Señor lo bendiga y lo encamine todo. Amén. Para que muchos se puedan salvar en ese día. Bendito el Señor. Y recuerden también que entonces el domingo nos congregamos como de costumbre. Ya la semana que viene, pues estaremos ya haciendo anuncios por aquí con los altoparlantes y todo, por el área de San Antonio, para que entonces todos recuerden ese día, miércoles y jueves, viernes y domingo, para la gloria del Señor. Así que cada vez que usted recuerde, ore. Amén. Para que el Señor pueda tocar a muchos para salvación. Gloria al Señor. Así que le damos gracias a Dios por hoy. Amén. Le damos gracias a Dios por la lluvia también, porque llovió. Estaba bien seco, ¿verdad? Últimamente. Señor, así es. De momento uno piensa que está, lloverá y ¡fua! El día menos pensado, llueve. Decían en el trabajo que había uno que decía, yo sabía que hoy iba a llover. Y decía, ¿pero por qué va a ser? No, hoy seguro llovía. Sin escuchar, yo no sabía que iba a llover desde hace un mes. Y yo decía, pero ¿qué es lo que dice este muchacho? Y dice, ¿por qué es que hoy, en el colegio en Mayagüez, hoy empezó 5 días con nuestra vieja, y siempre que lo dan, los 5 días está lloviendo? Y yo recuerdo anteriormente que es cierto. Así que ya sabía, dice el muchacho este, que iba a llover, y precisamente, ¡fua!, llovió. Ay, así son las cosas, hermano. Bueno, hermanito, vamos a orar. Amén, en esta ocasión, si alguno tiene alguna petición de oración, para incluirla ahora en esta oración final, para darle gracias al Señor por todas las cosas y encomendársela en las manos del Señor. Por salud para ti. Salud de Cataque. ¿Alguien más, hermanito? Salud de nuestro hermano Cataque. Sí, lo vamos a orar. Señor Padre Santo, en esta hora, te presentamos, Padre Santo, a nuestro hermano Cataque. Padre, para que tú sigas obrando en él, Señor, en su salud. Padre Santo, mira su ocupación, Señor, que requiere que esté así ágil, Señor, y fuerte. Te pido, Señor, por su salud, por lo que le afectaba, Señor, en las coyunturas aquí en el brazo, Señor, que pueda estar bien, completamente restaurado, Señor. Asimismo también que tú le dé buena salud, Señor, ante todos los detalles de su trabajo, Señor, el hacer fuerza, el asunto de los químicos que se usan y todo, Señor, que le proteja. Y que tú permitas, Señor, que cualquier monga, virus, cualquier cosita que le quede, Señor, que se le vaya, Padre Santo. Lo presentamos delante de ti, confiando de que tú vas a hacer esa obra de sanidad, Señor. También, Padre Santo, nos encomendamos todos nosotros en tus manos, Señor, como obreros, Señor, como hijos tuyos. Te damos gracias, Padre, por este privilegio que hemos tenido de venir a tu casa hoy. Y hemos podido estudiar tu palabra, Señor, y tu Espíritu ha estado con nosotros, guiándonos, Señor, y llenando nuestro corazón de gozo, de paz, Señor, y de regocijo, Señor, porque sabemos que estamos en tus caminos y sabemos que tenemos vida eterna. Y mientras tanto estamos aquí, Señor, estamos haciendo tu obra, pero sabemos que en un momento dado estaremos contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que haciendo tu obra precisamente estemos todos estos días, Señor, especialmente, Señor, orando, intercediendo, Señor, elaborando para que muchas almas puedan tener la oportunidad de salvarse, Señor, la semana que viene, Padre. Obra con poder, Señor, en las personas de San Antonio y todos los barrios de Aguadilla, donde, Señor, hay muchísimos que están atados, Señor, en cosas que no te agradan, Padre Santo, en vanidades, Señor, en materialismo, o, Señor, en otras religiones u otras creencias, Padre Santo, que llevan a la condenación, Padre. Ten misericordia, oh Señor, de todas estas personas, Padre, y utilízanos a nosotros, Señor, en todo lo que tú pretendas, Padre Santo, para que ellos puedan tener la oportunidad de salvarse, Padre. Te damos gracias también por nuestra familia, te pedimos que las bendiga, Señor, por los hermanos también, Señor, que no pudieron estar hoy aquí, por alguna razón, bendícele, Señor. Permite que el jueves podamos vernos, Señor, para honrarte. Y te pedimos también, Padre Santo, que tú bendiga de paso a nuestro hermanito Bob Jordan allá en Jacksonville, Señor. Que tú permitas que él siga convaleciendo y que en un momento dado cercano lo podamos ver nuevamente, Señor. Gracias por la protección que tú le diste y porque le estás restaurando, Señor. En esta hora, Padre, te damos gracias por todo y te pedimos que ahora nos acompañe, Señor, con bien en nuestras casas, cuidándonos en el camino y dándonos un descanso, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermano, que vayan bien, con calma.